Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es viernes 1 de marzo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con la previa más completa del Valencia-Real Madrid, enseguida conocemos la última hora de ambos equipos y escuchamos lo más destacado tanto de Rubén Baraja como de Carlo Ancelotti. Se espera ambientazo, hay una manifestación en la previa contra Peter Lim y el mundo estará mirando y juzgando todo lo que pase en Mestalla. Además, estaremos con la última hora del Levante, que mañana vivirá en Oviedo el reestreno de Felipe Miñambres, haciendo las veces de director deportivo y ahora también de entrenador. Y en baloncesto, derrota de Valencia Basket, al que la debacle coopera y el parón por los compromisos internacionales no le ha cambiado la cara ni los vicios del pasado. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezamos por el Valencia, que mañana sábado a partir de las 9 de la noche tiene cita grande en Mestalla. Llega el Real Madrid, líder de la competición, envuelto en un clima de máxima tensión debido a los acontecimientos vividos la pasada temporada y a la sensación de desamparo por parte del valencianismo ante la crítica desmedida hacia toda su afición. Buscamos la última hora del equipo, Ciudad Deportiva de Paterna, Media Center, Iván Herraiz. ¿Qué noticias contamos?
Pues la principal noticia, y la destacaba el propio Baraja en sala de prensa, es que va a poder contar con todos, que los tres que no habían entrado, por ejemplo, en los últimos partidos, como son Thierry, Diego López y André Almeida, los tres entran en la lista de convocados que mañana se va a concentrar al mediodía para jugar por la noche ese partido contra el Real Madrid. Ahora enseguida te cuento el estado de todos ellos y sobre todo cómo han ido evolucionando durante la semana y qué es lo que ha dicho Baraja al respecto de esos tres futbolistas. Por lo demás, ayer se perdió el entrenamiento por un proceso vírico Jesús Vázquez, hoy sí que ha participado y por tanto podemos hablar de todos los disponibles. Eso implica también que haya menos presencia de canteranos. Ahora enseguida completamos esa lista y entre las cosas que ha mencionado Baraja, además de que están todos disponibles, lo cual celebra por primera vez en la temporada, se ha querido referir también al tema estrella de la semana, porque se le ha preguntado mucho sobre Mestalla, sobre el caso Vinicius, sobre cómo debe afrontar la afición el partido de mañana, y Baraja entiende que además de una oportunidad para ganar en lo deportivo, es también una oportunidad para reivindicar cómo es la afición de Mestalla.
Que 3-4 personas se puedan equivocar o puedan actuar de la forma que lo hicieron no justifica que se nos tilde a todo el estadio o a toda la ciudad de ser algo que no somos. Lo planteamos como que esta situación nos ha tenido que servir para aprender, incluido también en este caso a Vinicius. Mestalla volverá a demostrar, porque no tenemos nada que demostrar, que ya lo hemos hecho históricamente, que somos una afición ejemplar en muchas cosas y lógicamente pues sabemos la tensión y la competitividad que hay en este tipo de partidos y bueno, esto es lo que espero. Es una afición diversa, pero siempre lo va a hacer con respeto y sobre todo respetando las personas, las razas, cualquier tipo de diversidad, que es lo que representa esta afición. Es una oportunidad, bueno, pues de volver a demostrar qué tipo de afición somos, ¿no?
También se ha pronunciado desde la capital del país Carlo Ancelotti, quien en su día prendió la mecha de un relato equivocado en la sala de prensa de Mestalla, que tres días más tarde rectificó y que hoy ha hablado así de Vinicius.
Mañana es de ir a jugar un partido de fútbol, un gran partido de fútbol, un espectáculo entretenido. No olvidar lo que ha pasado el año pasado. Cuando hay actos racistas, tenemos que condenarlo, identificarlo. También en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia, estamos muy solidarios con las familias que han sido afectadas por esto. Creo que aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible. Pienso que también el Valencia piensa lo mismo.
Enseguida todos los detalles de la previa de este partidazo, como siempre, pulsando como cada día la mejor opinión. En el Levante Zamora, el equipo ha puesto esta mañana rumbo a tierras asturianas. Allí, mañana, en el Carlos Tartiere, asistiremos al reestreno de Felipe Miñambres en el banquillo.
Sí, le queda un poquito hasta llegar a Oviedo, porque partían desde Valencia en avión a las 12:45, destino Santander, y de ahí aproximadamente un poquito menos de 200 kilómetros hasta Oviedo para jugar mañana, como dices, 6:30 en el Carlos Tartiere. Ojo al Oviedo, que en casa anda muy fuerte. No ha viajado en esa expedición ni Blesa ni Algovia, que están lesionados, ya lo sabíamos. Tampoco Alex Valle, que andaba ahí muy justito. Ha preferido Miñambres que se quede en Valencia y no forzar. Sí que está Georgi, después de algo más de 2 meses, entra en la convocatoria después de superar una lesión muscular. Luego te cuento el resto de novedades, pero ya te digo que debuta uno más, otro canterano, esta vez Cabello, un defensa lateral izquierdo que puede jugar también de defensa central, de 19 años. ¿Cómo va a afrontar el partido el equipo? Pues Felipe, sobre todo, les pide energía, intensidad para cambiar esa dinámica de 5 partidos sin ganar.
No, es que entrenan muy bien. Está bien, entrenar muy bien es muy bonito y está muy bien, igual que nosotros ahora estamos muy contentos porque entrenamos muy bien, estamos muy felices, pero lo importante es el domingo. Prefiero que entrenen un poco peor y jugar mejor, porque en los entrenamientos no nos ve nadie y nosotros jugamos para la gente, jugamos para el público, jugamos para la afición. Y como nosotros jugamos para toda esa gente, cuando hay que jugar bien son los partidos. Hay que jugar bien los domingos, hay que matarse los domingos, hay que correr, hay que esforzarse. Cada balón es importante, hay que disputarlo.
Primera opinión del día, redacción del diario AS, Luis Sancho. ¿Qué esperas de la etapa de Felipe en el banquillo? Hola, Luis.
Muy buenas, Hugo. Pues veo una etapa de incertidumbre total en el Levante. Más allá de los cambios tácticos que pueda suponer la vuelta de Felipe Miñambres al banquillo, quiero ver esa primera puesta en escena en el Carlos Tartiere frente al Oviedo y a partir de ahí tratar de sacar conclusiones. A nivel futbolístico, recuerdo que en su primera etapa recuperó la figura del mediapunta con Johnny Montiel por detrás del delantero. Veremos lo que puede suponer en el terreno de juego, pero la realidad es que pasas de un cuerpo técnico profesionalizado a un cuerpo técnico en prácticas en la élite, liderado por Felipe, que ha desempolvado de nuevo su carnet de entrenador. Por lo tanto, con 15 jornadas por delante, asumo esta etapa como una incertidumbre total y veremos si es capaz de dar ese primer paso para revertir la situación en Oviedo. De lo contrario, creo que se nos va a hacer muy largo este final de temporada.
Y tanto que sí. Gracias, Luis Sancho. La opinión desde la redacción del diario AS. Y en baloncesto, la vida sigue igual. Para Valencia Basket, derrota, desconexión, sin ideas en ataque y encajando de nuevo más de 80 puntos para caer en Italia y complicarse un poco más, Fermín Rodríguez, sus opciones de meterse entre los mejores de Europa.
Sí, la verdad es que ayer viendo el partido nos recordó mucho, mucho a otros tantos que le hemos visto al Valencia Basket esta temporada. Miro la clasificación hoy y no me pongo tan nervioso, porque, claro, ves al equipo en caída libre, pero, claro, sigue en play-in, porque Partizan ayer ganó, hizo los deberes, pero tiene peor, sumando puntos anotados y encajados, está 2049-2049 Valencia Basket, está cuenta con paga. Los serbios están menos 11, así que esta jornada, aún Valencia Basket, pase lo que pase, en los partidos que quedan de hoy, va a estar en play-in. La semana que viene hay que ganarle al Barça para defender eso, porque ya sí que empiezan las curvas. En cualquier caso, como decías tú, Hugo, para mí un pésimo segundo cuarto. Ayer digamos que con Pangos el equipo estuvo mejor. Cuando Kevin Pangos estuvo en pista, ayer hizo 6 puntos, hizo 10 de valoración y se fue al partido, acabó con un más 8, pero es que la segunda unidad en ese 26-12 fue horroroso. Roivers falló 2 mates hechos, 2 pelotas dobladas a Damien Inglis, también un tiro con paciencia, que ahí sí que hubo pases entre Jovic y Harper, pero justo solo en un tiro bien trabajado no la metió, se enchufó McKee, el ex del Real Madrid, y Bellinelli. Y ahí el Valencia Basket demostró que su mentón ahora no es de hierro, no es el de la principio de temporada, este es de vidrio. Y te voy a decir una cosa, y se hundió. Hugo, en las últimas 6 derrotas del equipo, la media de puntos ha sido, ayer fue lo de menos, de menos 13, que ya es sonrojante. Es que la media está siendo de 16,3 puntos, es decir, no compites. Te cuesta mucho hacer 40 minutos serios, sólidos de baloncesto. Y no hay la excusa de las ventanas FIBA, porque ayer Jones fue el mejor. Había jugado 80 minutos con Armenia. Se quejó Mumbrú. Ayer metió 20 puntos y puedo decir que ayer Chris Jones estuvo bastante bien y bastante generoso. Quiso pasar la pelota. Así que, como reconoció Mumbrú, el Valencia Basket, que tenía un problema de ataque, ahora también lo tiene en defensa.
No encontramos nuestro ritmo. En el segundo cuarto dejamos de defender. Ellos anotaron fácil y rompieron el partido. En el tercero hicimos un esfuerzo para remontar, para intentar acercarnos. Pero al principio del último cuarto volvimos a tener los mismos problemas que en el segundo cuarto. Ellos anotaron fácil, rompieron el partido. Lo intentamos, pero no fue posible. Virtus ha anotado 87 puntos, demasiados para nosotros. No podemos competir si nuestra defensa no funciona a alto nivel. Hemos tenido grandes problemas de comunicación, también para frenar a Bellinelli, cuando nos han anotado 7 puntos seguidos en el segundo cuarto. Hemos sido blandos en algunos momentos.
2:41 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí con Pedro Zamora, Iván Herráiz, Fermín Rodríguez en la redacción, Rafa Villarejo y con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Ahí va la pelota para Kleiber nuevamente en banda izquierda. Quiere buscar pierna buena que salida derecha. Tocando balón para Almeida. Almeida jugando para Gallá. Ya ha recuperado Gallá. La pone abajo. Pelota para Kleiber de espalda. Chuta Kleiber. ¡Y gol! Diego López y gol del Valencia y gol del niño, gol de Diego López. Kleiber dentro del área, se giró, le pegó abajo, el balón llegó mordido, Mendino cerró y Diego López, otro chaval de la cantera, saca las castañas del fuego. Marca el Valencia, marca Diego de nombre, López de apellido, valencianista de corazón. Valencia 1, Real Madrid 0.
Son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. En los últimos 10 años, el Real Madrid ha visitado Mestalla en 9 ocasiones en Liga. Tan solo 2 victorias del conjunto blanco, 2 empates y 5 victorias locales. No se le da nada mal al Valencia en la última década recibir al Real Madrid. Este gol de Diego López fue el que valió los 3 puntos al equipo de Rubén Baraja la temporada pasada, el pasado 21 de mayo. Mañana sábado, 9 de la noche, Mestalla, Valencia, Real Madrid. Última hora y noticias en ambos equipos. Empezamos por el Valencia, que recuerdo este mediodía ha realizado la última sesión de trabajo, de concentrarse de cara a mañana para la cita. Regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván Herraiz, ¿cuáles son las novedades en el equipo de Rubén Baraja?
Pues se respira el ambiente, ¿no?, de lo que va a ser el partido de mañana. Se respira la previa de un encuentro grande en Mestalla. Hay muchas ganas en el vestuario de enfrentar mañana al Real Madrid. Evidentemente, más allá de todo el ruido que ha habido alrededor, sobre todo por las ganas de lo que supone enfrentarse al conjunto blanco en Mestalla y el aura siempre que tiene este partido. Y todos querían estar y todos van a estar. Lo ha confirmado Rubén Baraja, todos disponibles para el partido de mañana en Mestalla contra el Real Madrid. El protagonista del gol, escuchábamos a Lama narrar el tanto de Diego López la pasada temporada, ha insistido Baraja que le ha presionado, incluso que no para de decirle Diego López que él está al 100% con la misma contundencia con la que Diego López respondió el otro día en los medios oficiales del club al respecto de cómo estaba, ha respondido hoy Rubén Baraja y, como te vengo contando durante la semana, creo que va directo al 11. El otro nombre propio en el que sin duda hay que pararse es en el de André Almeida, porque ayer se cumplían 5 meses desde el último partido que jugó, recordemos, contra el Real Betis en el mes de octubre. Dice Rubén Baraja que está muy contento de que pueda regresar y que puede aportar al equipo tanto jugando de 10 en su posición natural como actuando de 8, donde en alguna ocasión jugó también la temporada pasada. Por cierto, ha confirmado Baraja que, de haberse podido disputar el partido, como os contamos en COPE la semana pasada, habrían podido estar también en el partido de Granada de la pasada semana. Y luego el tercero en discordia es Thierry, que lleva un mes lesionado, que ha trabajado durante la semana con el grupo. Vamos a ver a qué ritmo. En cualquier caso, mañana va a ser uno de los que se suban al autobús del Valencia Club de Fútbol para concentrarse, como es habitual, en el Valencia Palace de la Alameda. Canteranos solo 2, Jarek y Pablo González, porque evidentemente con todos disponibles ya no caben. Incluso va a tener que hacer algún descarte. ¿Decías, perdona, Hugo?
No, que ya no caben.
No, efectivamente, no hay opción de dar alternativa a muchos más, y efectivamente, como dices, incluso te diría, si no me salen más las cuentas, que hasta tendría que hacer un descarte en el caso de que fueran los dos al hotel de concentración del Valencia Club de Fútbol. Un Rubén Baraja que sabe que el partido de mañana es tremendamente complicado, más allá de todo el aura, simplemente centrándose en lo futbolístico, que es en lo que quiere centrarse. Y Baraja sabe que para poder competir contra el Real Madrid hay que rozar la perfección.
Al final, el Real Madrid es un equipo que lo normal es que tenga muchas posibilidades de poder ganarte un partido, generalmente, pero que tú no le ayudes a que esto suceda, ¿no? Y creo que en Madrid no estuvimos a nuestro nivel, y esto es un partido totalmente distinto en el que tenemos que tratar de hacer las cosas mejor que las hicimos allí, un escenario también diferente, y pensamos que si hacemos muchas cosas bien o rozamos casi la perfección en el partido, pues podemos tener opciones, las vamos a apurar a tope.
Más opiniones en Deportes Cope en un día especial, en la previa de un partido especial. Redacción del Levante, el Mercantil Valenciano. Vicent Chilet, ¿qué partido esperas que plantee Baraja mañana? Hola, Vicent.
Hola, compañeros. Pues espero un planteamiento valiente por parte de Rubén Baraja. Primero, porque contra un equipo con la pegada tan imponente que atesora el Real Madrid, atrincherarse en defensa no supone tampoco ninguna solución de garantías. Y sobre todo porque este Valencia tan joven y tan irreverente sabe entrar muy decidido a los partidos de casa, y creo también que se verá empujado por la atmósfera de un Mestalla muy volcánico que está esperando con muchas ganas este partido. Y justo en esa efervescencia salvaje de los primeros 10-15 minutos, en mi opinión, hay una oportunidad preciosa y un viento favorable para poder condicionar el partido justo antes de que el Real Madrid resitúe el escenario ya en la foto más previsible de su dominio. Y a partir de ahí, pues haya que correr detrás de la pelota, saber sufrir y esperar alguna contra.
Gracias, Vicent. La opinión desde el Levante, el Mercantil Valenciano. Volvemos a Paterna. Iván, ¿por qué 11 apostamos?
Bueno, partimos de la base que Baraja ha confirmado en sala de prensa que todavía no tiene el 11 pensado, que no sabe qué 11 va a poner mañana, pero con las pistas que ha podido ir dando durante la semana a sus jugadores, que tampoco saben el 11 con el que va a salir mañana el técnico valencianista hasta que no estén allí en el estadio de Mestalla, yo te apuesto por Mamardasvili en portería, Fulquier lateral derecho, Gaya en el izquierdo, Cristian Mosquera y Diakabi, pareja de centrales, por delante Pepelu, acompañado por Hugo Guillamón. Creo que Diego López partirá desde la derecha, en la izquierda Sergi Canós y arriba Yaremchuk y Hugo Duro. Hay dos alternativas que te planteo. Una te la decía ya ayer, que entre Fran Pérez en lugar de Yaremchuk y que por tanto sea Diego López el que pase a jugar cerquita de Hugo Duro, que es una posición que también ha trabajado con el delantero asturiano durante estos últimos días. Y ayer, después del programa, me insistían en que no descarte la posibilidad, veremos a ver, hoy se le ha preguntado al respecto y él ha tirado balones fuera, de la alternativa de meter tres en el centro, reforzar el centro del campo y meter a Javi Guerra en el puesto de 10. Esas son las dos alternativas que te planteo al 11 que yo ayer y hoy mantengo, creo que es el que va a sacar con Diego López en banda derecha y Roman Yaremchuk arriba.
Enseguida pregunto en la mesa por esta y otras cuestiones que tienen que ver con el Valencia-Real Madrid. Antes, seguimos recabando información. Pendiente un día más de la última hora del conjunto blanco está nuestro compañero Melchor Ruiz. Hasta la Ciudad Deportiva de Valdebebas nos vamos. Melchor, ¿qué noticias contamos en el equipo de Carlo Ancelotti? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues después del último entrenamiento del conjunto blanco, pensando en esa visita importante, como ha calificado Carlo Ancelotti, de Mestalla mañana ante el Valencia, pues hay muy buenas noticias para el conjunto del Real Madrid, ya que recupera a dos hombres después de sanción, Carvajal y Camavinga, y sobre todo porque recupera a Jude Bellingham, además de Joselu. Ambos han trabajado con el grupo, están en la lista de convocados y, como ha dicho Ancelotti, Jude Bellingham está al 100%, así que prácticamente titular ante el Valencia, con un equipo que podría ser el siguiente, con Lunin en portería, con Carvajal y Mendy en laterales, con Rudiger y Nacho como pareja de centrales, una duda en el centro del campo, Tchouaméni o Camavinga, junto a Kroos, Valverde y Jude Bellingham, y arriba Rodrigo y Vinicius, que mañana cumplirá 250 partidos con el Real Madrid.
Gracias, Melchor Ruiz, por la última hora del Real Madrid. Casi nada al aparato con la vuelta de Jude Bellingham al 11 de Carlo Ancelotti. Hace unos instantes, precisamente, ha terminado la rueda de prensa del técnico italiano, que ha hablado así de la visita a Mestalla.
Como siempre, es cuando más se acercamos al final de la temporada, más importante vienen los partidos, sobre todo contra equipos que lo están haciendo muy bien, donde siempre a Real Madrid le ha costado sumar Mestalla, porque es un campo difícil contra un rival que lo está haciendo bien. Entonces, obviamente necesitamos nuestra mejor versión.
Un Carlo Ancelotti que ha tenido sensibilidad en sala de prensa hacia la tragedia de la semana pasada ocurrida en Campanar, que todo hay que decirlo. 7:00 p.m. Ayer se dieron a conocer las designaciones arbitrales para esta jornada y en Mestalla pitará Gil Manzano. Y sí, tenemos en Deportes Cope el audio del vídeo.
Jesús Gil Manzano será el encargado de arbitrar el trascendental partido entre el Valencia y el Real Madrid. La última vez que el colegiado extremeño arbitró al Real Madrid en Mestalla, ocurrió esto. Temporada 2020-2021, jornada 9. El Real Madrid visitaba Mestalla con Gil Manzano en el campo e Iglesias Villanueva en el VAR. Y por primera vez en la historia, pitaron 3 penaltis en contra del Real Madrid en un mismo partido. Aquella noche Gil Manzano pitó penalti en esta acción de Marcelo con Maxi. Cuando vemos que el brasileño gana la posición e incluso toca balón, y es el valencianista el que derriba por detrás a Marcelo. Sin embargo, el extremeño pitó penalti a favor del Valencia. Desde el VAR, Iglesias Villanueva tampoco avisó para que se revisara la acción. Y tan solo 9 minutos después de ese penalti, ocurre esto. Pugna por la pelota entre Ramos y Musa. Gil Manzano no pita nada, pero desde el VAR, Iglesias Villanueva le avisa para que revise una posible mano del madridista. Tras revisarlo en el monitor, el colegiado pita penalti a favor del Valencia, cuando en la repetición vimos que antes del toque de Ramos con su brazo, es el valencianista el que la toca con la mano. una acción que se puede ver clara en las repeticiones, pero en la que finalmente terminaron pitando penalti. Además de los tres penaltis en contra, aquella noche concedieron el segundo gol del Valencia. Cuando vemos que en el inicio de la jugada hay una clara falta de Denis Cheryshev a Marco Asensio. Y a pesar de que Iglesias Villanueva la revisó, esta vez no avisó a Gil Manzano. Y finalmente, el gol del Valencia acabó subiendo al marcador. Aquel partido terminó en derrota del Real Madrid.
Nada, sí, todas las jornadas en Real Madrid Televisión. La verdad es que entre la música, yo no los había escuchado, más allá de fragmentos sueltos a través principalmente de las redes sociales, y entre la música de violines, que parece que se estén dejando la vida ahí frotando en las cuerdas, y la tensión en el relato con las pausas y la descripción de cada jugada, la verdad es que trabajados están.
No, el trabajo...
Trabajados están.
O sea, lo que es el producto final... Yo me quito el sombrero ante el genio que hace esta pieza. Pero claro, y yo no me meteré por un plato de lentejas, yo puedo hacer cualquier cosa, un vídeo de Real Madrid Televisión o lo que sea, en eso no me voy a meter. Pero es tremendo porque, no, claro, cuando les interesa dicen que Sergio Ramos actúa con la mano, y cuando no les interesa dicen que Asensio, que se tira claramente quejándose por la referencia
roja
a la última acción. Cheryshev ni le toca la cara, Asensio se tira al suelo quejándose la cara y lo ponen.
No, pero que está bien que...
Clara falta.
Sí, está bien que esto, que tú, que yo, que en el bar, que los amigos lo hablemos, lo discutamos, lo debatamos, pero que esto lo haga el Real Madrid, con el escudo del Real Madrid, que son ya 14 Copas de Europa, el Real Madrid, toda una institución como el Real Madrid, tiene que dedicar 3 minutos de su vida cada semana a señalar al estamento arbitral. Es que para los que amamos el fútbol no deja de ser hablar del árbitro, que es algo muy común, pero realmente estás hablando del juez de una competición y te estás elevando por encima del juez de la competición todas las semanas para decirle que te da igual lo que te diga el entorno, que te da igual la ética y la moralidad, que tú estás por encima y que tú todas las semanas pones la lupa, juzgas y criticas la labor del colegiado que te va a pitar. No necesita eso el Real Madrid para ganar. Y a mí me parece que lo que está bien, como decíamos al principio de la semana, más allá de si hay una sanción, ¿qué sanción? ¿Cuánta pasta? ¿A quién? Es el sonrojo del fútbol español, de todo el mundo, señalando que eso no está bien. Es tremendo, o sea, como un rato cómico está bien escuchar los violines, la crítica, la descripción de las jugadas, pero yo creo que el Real Madrid, con la grandeza del Real Madrid, y lo digo totalmente en serio, tiene que estar muy por encima de según qué cosas.
Te recuerdo que yo he escuchado a gente decir que Real Madrid Televisión es de una empresa que
externa,
no tiene...
externa, que no tiene nada que ver, ¿no? Y que esto no lo deciden de arriba, que esto lo decide el primero que pasa por ahí, se atreve a decir, hoy vamos a criticar a los árbitros, ¿qué pensarán arriba? Da igual, somos externos, vamos a
independientes.
Hacer
independientes.
Por hacer un comentario de este tema, ¿cómo está el fútbol español? Que el Barça y el Madrid, que son los clubes más beneficiados por los árbitros, uno tiene el caso Negreira y otro hace estos vídeos que no se entienden semana tras semana.
50 años diciendo que son los que menos se tienen que quejar. Barça y Real Madrid son los que más se quejan. Bueno, queríamos poner la muestra, Zamora, para recordar quién es el pobre hombre que va a pitar en Mestalla.
Jesús Gil Manzano, don Benito, nació allí, 40 años y no le va nada mal al Valencia como venimos contando. 29 partidos en Liga, con 12 victorias, 9 derrotas y 8 empates, así que ha ganado más que ha perdido con Gil Manzano en el campo. Y esos dos precedentes, el que hacía referencia, Real Madrid Televisión, 2020, el 4-1 con los 3 penaltis. Y en 2015, de ese partido no ha dicho nada Real Madrid Televisión, ¿ves? 2-1 le ganó el Valencia al Real Madrid con Gil Manzano en el campo.
Vamos con temas algo más serios. Pregunto por el ambiente. Fermín, hace semanas que se colgó el cartel de no hay billetes en las taquillas de Mestalla y por si fuera poco habrá manifestación en la previa del encuentro.
Sí, nunca un Valencia-Real Madrid es un partido más. Es siempre una de las grandes citas de la temporada. Como bien dices, ya se colgó ese cartel de no hay entradas desde hace semanas. Unos 49.000 espectadores se esperan que llenen las gradas del Coliseo Valencianista. Expectación máxima, todo lo que ocurre en la temporada anterior con el tema Vinicius ha aumentado aún más la atención mediática y además esa manifestación convocada por Libertad, Valencia Club de Fútbol, que empezará a las 5 de la tarde en la calle Barcas, obviamente contra Peter Lim y Meriton. Parará ante la sede de CaixaBank, principal acreedor del Valencia Club de Fútbol, y seguirá hasta Mestalla. Un ambiente que estará marcado por el homenaje, es lo que quiere el Valencia, del club a las víctimas y afectados por el incendio de Nou Campanar. También a los colectivos que evitaron que esa desgracia fuera aún mayor, como son la Policía Local, la Nacional, los bomberos, la Cruz Roja, el UME, Protección Civil, el 112. Se guardará un minuto de silencio antes del partido. Los jugadores lucirán brazaletes negros y no habrá banda de música, que sabemos que es una de las señas de identidad de cada partido en Mestalla, que ya no volverá esa banda a tocar hasta el Valencia-Getafe del 9 de marzo. Es decir, yo creo que muy bonito este detalle del club. Yo creo que lo merece la ocasión. Es un tema muy doloroso que llevamos sufriendo desde la semana pasada. Y en definitiva, yo creo que un ambiente lleno de emociones, una oportunidad para el Valencia y también para su afición, para demostrar su señorío, lejos de ese relato que tanto se tergiversó la temporada pasada. Y yo creo que también, como reconoce ayer José Luis Gaya en el partidazo con Juanma Castaños, la afición del Valencia, el Valencia, no son lo que se quiso vender y se actuó como se tenía que actuar.
La afición del Valencia siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, ¿no? Al final es una afición caliente, como todas las aficiones, ¿no? Pero bueno, se actuó de la mejor manera, expulsándolos para siempre del estadio. A ver, lo que sí que hemos hablado es que tenemos que estar centrados en el partido. No hemos hablado de todo el ruido que se ha generado, sino de que tenemos que estar centrados en el verde, que al final se va a jugar un partido de fútbol y tenemos que estar pendientes de eso. Si estamos pendientes de otras cosas, va a ser peor. Para nosotros y para el fútbol.
¿Qué le pedirías tú a la afición del Valencia de cara al sábado?
Bueno, que apriete al máximo y que anime a muerte a su equipo, pero siempre respetando al rival, porque al final el partido del año pasado creo que el Valencia actuó de la manera que tenía que actuar, que era expulsando a los que habían insultado y habían hecho pues eso que todos vimos y creo que se actuó de la manera más contundente que podíamos actuar.
Protagonismo para José Luis Gaya, el capitán del Valencia, anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Enseguida vamos a escuchar a Gaya hablar sobre el futuro de su entrenador, de Rubén Baraja, y mojarse en cuanto a qué le gustaría al futbolista de Pedreguer que sucediera con el bueno del Pipo. Por cierto, hablaba de ese homenaje del Valencia, buen homenaje, bonito homenaje en la previa de este partidazo a todas las fuerzas de seguridad, a los servicios médicos, a la Policía Nacional, a la Policía Local, a los bomberos, a la UME, al 112 por parte de la entidad de Mestalla como reconocimiento a su trabajo, ya no solo evidentemente en la reciente tragedia en el incendio de Campanar, sino en el día a día de nuestras vidas. Y nombraba al 112, los nombraba también. El otro día tenía la deferencia, el detalle, el presidente Mazón. El día que anunciaron las ayudas para la gente de ese edificio de Campanar que había perdido absolutamente todo, quería hacer especial hincapié en las personas que están al otro lado del 112. Y es verdad que muchas veces hablamos de lo que más se ve, de los que están en primera línea, ya sean sanitarios, ya sean bomberos, ya sea policía, pero me dio a mí también que pensar. Cuando lo primero que haces en un momento de pedir auxilio es coger el teléfono y llamar al 112. Y al otro lado hay una persona que trata de ayudarte, darte ayuda psicológica, tranquilizarte, decirte qué hay que hacer en todo momento. Y estuvo muy bien ahí el presidente Mazón a la hora de lanzar ese guiño, ¿no? Que mañana el Valencia también va a tener con ellos en el Coliseo Valencianista. El partido es un partidazo y, como siempre lo contará en esta casa Manolo Lama en Tiempo de Juego, que ha vivido un montón de partidos entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla, y por eso queremos preguntarte, Manolo, ¿qué partido esperas?
Bueno, lo primero que espero es que sea un partido de fútbol, porque cuando uno va a Valencia, va a un estadio tan maravilloso como el de Mestalla y juegan dos grandes como el Valencia y el Real Madrid, lo que deseo es ver un espectáculo futbolístico. Lo segundo que deseo es que la afición del Valencia vuelva a dar una auténtica lección de lo que ha sido siempre. Una afición caliente, que sobre todo apoya a su equipo y quiere que su conjunto obtenga la victoria. Estoy convencido que en la afición del Valencia, como en muchas otras aficiones, habrá cafres. Pero lo que también estoy convencido es que la mayoría de los valencianistas son señores y quieren que el Valencia gane por la vía deportiva. En resumen, lo único que quiero es que la gente del Valencia le demuestre al mundo entero que ese cartel que les pusieron no es verdad. Valencia no es racista.
Y tanto que no. Gracias, Manolo Lama. Te escuchamos mañana en Tiempo de Juego en la cadena COPE. Dos anuncios y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos pa' siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Sueñas con los goles de tu equipo?
¡Para el Atleti Bilbao en un córner! ¡Primer palo! ¡Gol! ¡Gol del Atleti!
¡Modric! ¡Otro Modric!
¡Gol! ¡Gol! ¡Arranca muy bien José! ¡Coge la pelota para el Chimi! ¡Lo deja solo dentro del área! ¡Chimi! ¡Chimi!
Entonces, seguro que vibras escuchando Tiempo de Juego. Este sábado, Valencia-Real Madrid.
¡Toma!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Betis. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
¡Hay alineación de los colchoneros, Ruiz!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No sé si ha pasado algo con Vinicius, que está ahí mirando a la grada. Antes Rüdiger se acercaba a él. Mira a Vinicius señalando a la grada. No sé qué pasa.
No, Vinicius pero... está identificando a alguien que le está insultando y se ha ido, claro, con el dedo índice a señalar. Gallá se mete de por medio para decirle a Vinicius que calma. Y claro, Vinicius está señalando, se va a por
mira,
el
Rüdiger, as... mira,
no. Se va Vinicius a por el asistente para decirle quién es el que le ha insultado desde la grada. Lo está señalando con el dedo índice.
Que seguro que es insulto racista, claro, por eso se ha puesto así.
Vinicius tiene claro quién le ha insultado y está señalándole con el dedo índice pegado a la valla publicitaria. Gritos de tonto.
Le ha dado un beso al final.
Ahora hay gritos de tonto para Vinicius.
En un estadio grita mono a jugador. Tenemos un problema. No, yo no lo tengo. La liga tiene un problema. Porque aquí no era una persona que se ha vuelto loca. Aquí un estadio se ha vuelto loco.
Desafortunadísimas manifestaciones del entrenador Ancelotti, totalmente equivocada, en el que ha atildado a toda la afición de Mestalla de racista. El club eso no lo puede tolerar. Posiblemente es fruto de un error en el idioma. Ha debido de comprender otra palabra. Tildar a toda una afición como la del Valencia Club de Fútbol de racista es un absoluto sin sentido. Cuando se dé cuenta, porque se ha equivocado, del error que ha cometido, debería pedir disculpas, evidentemente.
Sí, no son 46.000. Ahí pido disculpa, ma no son uno o dos. No es que Vinicius es un provocador, porque le han insultado 2 horas antes del partido. Entonces el protocolo tiene que empezar ahí.
Superamos en 7 minutos las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Yo creo que hemos contado con todo lujo de detalles la previa y los pormenores de este partidazo que mañana tendremos en Mestalla a partir de las 9 de la noche entre el Valencia y el Real Madrid. Es tiempo para abrir la opinión de la redacción de deportes de esta santa casa. Sigue Iván Herraiz desde el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna y por aquí me siguen acompañando Fermín Rodríguez y Pedro Zamora para contar lo que queráis. No sé si queréis empezar por el asunto deportivo, el posible 11. Tú te preguntabas en voz baja, sí, Pedro, qué tenía que pasar para que entrara Javi Guerra en el centro del campo.
Eso es, sí. Iván.
Bueno, yo entendería que fuera Yaremchuk. Diego López en banda derecha. O sea, yo Diego López lo veo titular.
Yo veo más probable. Yo creo que es 4-4-2 con Yaremchuk y Hugo Duro arriba. Diego López, Zicanos. Pero te abro la puerta a que entre Diego López en la media punta, por detrás de Hugo Duro, acompañando a Hugo Duro, pero trabajando las veces de media punta, y que entre Fran Pérez en la derecha. Yo lo de Javi Guerra, de titular, de inicio, no lo veo.
Esas son las dos alternativas principales que venimos comentando durante la semana, porque además es que, ya te digo, Baraja ha probado a Diego, yo creo, no sabría cuantificarlo, pero más en la derecha que en el centro, pero también en el centro, ¿eh? O sea que son las alternativas que existen. A partir de ahí me decían que no descartáramos esa posibilidad de meter tres en el centro del campo con esa alternativa de Javi Guerra. Yo creo que sobre todo, no como media punta puro, lógicamente, porque ahí pierde fuerza jugando de espaldas a portería, pero quizás perdiendo un poquito de altura cuando el Valencia tenga balón para poder jugar de cara y progresar. Pero ya te digo, mi apuesta, independientemente de esa alternativa, incluso con Fran Pérez, pasa por Diego López en derecha y Yarem Suker arriba, a la espera de a ver lo que piensa esta noche Baraja con la almohada.
Hay que mojarse antes de conocer el once oficial de Baraja. Yo lo tengo claro, 4-4-2 con Hugo Duro y Yarem Suker. Yo pondría en el centro del campo a Guerra junto a Pepelu, pero creo que Baraja no. Estoy convencido que Baraja no va a apostar por Guerra de titular y que las bandas van a ser Diego López con Canós. Dejo la puerta abierta, entreabierta, esa duda que ha dicho Baraja en sala de prensa, que tampoco me la creo mucho. No creo que Baraja 24 horas no tenga claro el 11 titular para mañana. Pero si tuviese que tener alguna duda, creo que es más Diego López con Hugo Duro y guardarse a Yarem Suker con Fran en la derecha que la de Javi Guerra por detrás de Hugo Duro. Fermín, ¿por qué apostarías? No, ¿por qué apostará Baraja?
Yo ya lo dije ayer, tengo mis dudas ahí. Me gusta más Diego López en la izquierda, aunque marcó, y recordasteis ayer muy bien, contra el Real Madrid la temporada pasada en la derecha. Y Fran Pérez es un tío descarado, aunque a mí a veces también, como te pasa a ti, Hugo, te saca un poco de quicio con la toma de decisiones, pero creo que es de los que tiene uno contra uno que desequilibra. Y yo es que el año pasado a Javi Guerra estuvo a punto de marcar dos goles y Courtois le sacó, que dos paradones. Yo tengo ganas de ver a Javi ya en un partido de estos y, ¿por qué no igualar ahí en el centro del campo esos tres que con los que siempre juega el Real Madrid? Igualarlos y competirle.
¿Tú te cargas a Yarem Suker y a Canós? Y sí, tú pones a Diego López en la izquierda, a Fran Pérez en la derecha, sí. Javi Guerra por detrás de Hugo Duro. Sí. Es un once bueno y ofensivo, atrevido. Pedro.
Yo el 4-4-2. Me preocupa bastante el físico, que creo que el Real Madrid está demostrando que si está en la Liga metido y está en la Champions con pie y medio a la siguiente fase es por el físico, porque yo creo que ha perdido individualidades muy importantes, sobre todo para mí la de la portería, y no tiene un 9 que no han fichado.
Yo quiero ver el 11 de Ancelotti. Es cierto que tiene a la vuelta de la esquina la vuelta de la Champions encarrilada y ahí puede premiar también con titularidades en el Bernabéu. Estoy pensando, por ejemplo, en Modric. Pero quiero ver el 11 de Ancelotti en el Bernabéu. Yo creo que Camavinga vuelve tras cumplir partido de sanción como Carvajal. Los dos van al 11. Y tengo la duda, yo no tengo tan claro que Bellingham, aunque digan en Madrid que hoy ha entrenado al 100%, que con un entrenamiento y medio Ancelotti, ya no porque crea en él, que evidentemente sí, sino por respeto al resto de compañeros que vienen trabajando durante toda la semana, Bellingham vaya directo al 11. Yo tengo bastantes dudas. Pero creo que Modric sí que puede ser titular y tengo la duda de si juega Kroos o Valverde. Kroos o Valverde. Y arriba podría ser perfectamente Rodrigo, Vinicius, por supuesto, y me queda la duda de Brahim o un cuarto centrocampista. Pero yo no tengo nada claro el centro del campo de Ancelotti para Mestalla y dejo la puerta abierta que Modric sea titular, que por ejemplo Melchor decía que no, que estaba entre Tchouaméni y Camavinga, pero que Modric sería suplente.
Sí, porque Melchor daba a Bellingham y a Valverde junto uh-huh. junto a Kroos y luego uno de los dos franceses.
¿Camavinga o Tchouaméni?
Claro, yo creo que todo lo que tú estás diciendo va en positivo para el Valencia. Es decir, sí. Si Modric es titular, si Brahim es titular, si no mete tanto físico en el centro del campo, yo creo que son buenísimas noticias para el Valencia, que se guarde algo.
Hombre,
para...
Es que si junta Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, por ejemplo, esos cuatro son motores gasolina.
Es que yo ahí voy, por eso...
Brahim ha sido elegido mejor jugador del Madrid del último mes.
Claro, sí, yo por ahí voy mucho, por el miedo mucho. Del físico, pero respecto a lo que dices del once, yo soy desde el minuto uno poner a los mejores y hasta donde te dure la gasolina. Y para mí, los mejores, la defensa creo que no hace falta, Canós, Pepe Lugo, Guillamón, Diego López y arriba Yarenchuk y Hugo.
Lo bueno en este caso es que hay fondo armario, al menos en cuanto a efectivos, porque ya han regresado todos, no hay problema en ese sentido. Luego ya podríamos debatir si debería haber un mayor fondo armario con los fichajes que se deberían haber hecho y no se han hecho, pero bueno, aún así, yo sí que creo, y Baraja lo ha dejado claro, que no van a perder la identidad y que quiere que la afición se vaya identificada de Mestalla, así que no tengo duda de que desde el minuto uno va a salir a morder y a dejarse todo. Es un poco el estilo que propone Baraja, y ahí es verdad que el físico, pero no solo el físico, sino el hecho de que va a ser un partido, tengo la sensación de que si el Valencia muerde arriba, de tener que correr mucho para atrás, de luego tener que buscar mucho las transiciones, un partido muy, muy abierto en ese sentido, y dudo si el Valencia muerde arriba que vaya a ser un encuentro del Madrid jugando en campo contrario y el Valencia defendiendo en un bloque bajo muy, muy metido. No creo que veamos ese partido.
¿Qué tendría para el banquillo en caso de que apostase por el 4-4-2 con Canós y Diego López en las bandas y con Yarenchuk y Hugo Duro arriba? ¿Le saldría Javi Guerra, Amalá, Fran Pérez, André Almeida?
La posición de
Thierry,
Jesús.
Peter, claro, Peter, Jesús. Peter Federico.
Thierry si quiere doblar lateral, Jesús Vázquez.
Thierry, claro, también. Jesús.
O sea, que tiene...
Hombre, ese banquillo ya te dice cosas, ¿eh?
Sí, pero como bien recordaba Iván, no fruto de la planificación, sino fruto del trabajo de Baraja, que ha hecho que estos jugadores ahora tengan un nombre para que cuando te gires no te parezcan desconocidos ni extraños, sino jugadores que ya han rendido gracias a la continuidad que le ha dado por obligación, porque evidentemente no tenía dónde agarrarse. Pero estoy contigo. Al final, Guerra, Amalá, Fran Pérez, André Almeida, Peter Federico, Thierry, Jesús Vázquez, son jugadores que cuando te gires en el banquillo, pues en función de lo que necesite el equipo, puedas darle una cosa u otra. No has dicho, Iván, el 11 por el que tú apostarías. Has dicho el 11 que crees que va a poner Baraja. ¿Tú qué harías?
Bueno, yo como siempre te digo, Javi Guerra y 10 más, así que yo introduciría la tercera alternativa que te he dicho. Yo metería a Javi Guerra en el centro, partiendo de la base que Baraja da la sensación, por como tú has dicho, que quiere mantener a Guillamón en el centro. En ese caso, pues Guerra de 10, aunque mi 11 ideal, ya sabes, sí, aunque mi 11 ideal ya sabes que pasa por meter a Guerra en su sitio en el puesto de 8.
El mío también, junto con Pepelu. Y quizá por delante, si quieres poner a alguien a trabajar para ayudar a ese doble pivote, podría poner a Malá o podría poner a Diego López, podría buscar una figura de un media punta que te hiciese ese trabajo de ida y vuelta de desgaste con y sin balón. Pero una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que está apostando Baraja, que además le está yendo muy bien porque con un partido menos creo que está a 4 puntos de los puestos europeos. ¿Por dónde pasan las claves? ¿Dónde ponéis el foco? Evidentemente, como ha dicho Baraja en sala de prensa, rozar la perfección, hacer un partido prácticamente perfecto, llevado en volandas por 49.000 espectadores que desde la previa durante el encuentro van a estar junto al equipo, junto a Baraja y los suyos. Pero ¿dónde en lo futbolístico, dos apuntes, dos detalles de dónde ponéis el foco en las claves pensando en una posible victoria del Valencia?
A mí una de las cosas que por las que ya ayer te argumentaba que yo estaba a favor de la entrada de Javi Guerra en el once es porque yo creo que el Madrid, que juega bastante desprotegido a pesar de lo potente que es y de la pegada que tiene, en las transiciones le puedes hacer daño. Y creo que con Javi Guerra en eso, en sus conducciones, en su velocidad, uh-huh, en su último pase, en su llegada, creo que ganas bastante con él. Pero volvemos a lo mismo, también puedes tenerlo si juega Diego López arriba, ¿no?
No, pues yo creo que si dejas correr a Vinicius o a Rodrigo, Mortimer, o sea, sí, no hay nada que hacer. Pero sí que es verdad que yo creo que este Madrid, que a mí creo que está haciendo una temporada muy notable por las ausencias brutales que tiene y por la falta de un delantero centro, claro, que no sea Joselu, me refiero, yo creo que lo está haciendo bien, pero creo que no está súper. Es decir, quitando Bellingham, creo que no hay ningún futbolista del Real Madrid que esté a un nivelazo espectacular. Pero es lo que yo decía el otro día. Es que sale Modric, que parece un cojo esta temporada, con todo mi respeto para Modric, y claro, sale en minuto 70 y no sé qué, y en el 80 te la mete por la escuadra un golazo. Es que eso el Madrid te lo puede hacer Modric, Kroos, Valverde, Brahim, Vinicius, Rodrigo, o sea, Bellingham si juega, la retahíla de jugadores que te pueden hacer un roto.
Hasta Carvajal está haciendo una temporada muy buena.
Carvajal en ataque, es que te lo puede hacer cualquiera. Entonces, yo creo que todo pasa por mantener el partido apretadito. Yo creo que el 0-0 es un grandísimo resultado hasta el minuto 90 ahí. O sea, hasta ese momento creo que es un grandísimo resultado para el Valencia.
Iván, tus claves.
Para mí hay dos claves. Una, meter las que el Valencia tenga, que las va a tener. Si nos acordamos del partido del Bernabéu, hombre, el Valencia tiene dos.
Hombre, eso iba a decir yo.
tiene dos Hugo Duro que sí. Podía haber cambiado completamente el encuentro. Y luego creo que la gestión de cambios, no tanto por nombres, sino por
los momentos.
Sí, y por el físico, porque en realidad, fíjate que el Madrid, como el Barça, creo que es uno de los pocos equipos...
Es muy de apurar, Baraja.
Sí, pero piensa que el Madrid... Tú le vas ganando al Madrid en el minuto 75, 2-0, y no tienes la victoria asegurada. Así como en otras circunstancias, igual sí que podría ser. Entonces, va a ser muy importante, creo, esa gestión de cambios, porque, bueno, estamos cansados de ver en Mestalla goles en los últimos minutos, sobre todo del Barça, pero también del Madrid. Así que esa gestión del tramo final va a ser importante.
Interesante anoche, Gaya, capitán del Valencia, protagonista a menos de 48 horas para el encuentro en la sintonía del partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Entre las muchas preguntas que le hicimos, todas las puedes consultar, escuchar, ver a través de nuestra redes sociales y en nuestra página web a golpe de clic en www.cope.es/Valencia, destacamos esta sobre el futuro de Baraja. Le preguntábamos a Gaya si, teniendo contrato en vigor, pero viendo la falta de ambición del máximo accionista y las necesidades de Baraja de seguir creciendo, pudiera darse el caso de que Baraja dijera: no puedo sacar más provecho y más partido aquí, no puedo crecer más, levanto la mano y me voy. Esto dijo Gaya.
La verdad que estamos muy contentos y la llegada del míster fue fundamental el año pasado, ya lo dije en su momento. Es una leyenda aquí en Valencia, conoce perfectamente todo de aquí, entonces, bueno, sabe lo que te exige la afición de Valencia. Y bueno, este año, pues con más tiempo de trabajo, se ha visto otro equipo. Y bueno, sinceramente espero que Rubén esté muchos años aquí en el Valencia.
¿Qué os pareció?
André está muy bien. Y de esto, yo creo que... Vamos, yo es que no sé, igual nado contracorriente, pero... Yo creo que Baraja no podía imaginarse ni en sus mejores sueños coger al Valencia ya el año pasado, pese a que el equipo...
Ya se lo cuenta.
Claro, estaba... Bueno, claro. Y yo creo que... No sé, es que yo o vivo en otro mundo o que alguien me explique a qué equipo va a ir Baraja. No sé.
Bueno, después de esta temporada...
Bueno, bien,
igual el año pasado no, pero después de la temporada, vale. Yo te digo que sí, no, seguro pero, que tiene más oferta.
Pero una cosa, no me vale ir a... Con todos mis respetos, que yo me iría mañana... Atracar a Arabia o a Qatar o a donde me digas. Yo te estoy diciendo un club. Con lo mal que para muchos está el Valencia hoy a nivel deportivo, que me digan qué equipo de la entidad del Valencia en primera división puede entrenar. Cogemos la clasificación, si queréis, y hacemos ese ejercicio.
Banquillos libres no hay.
Claro, ¿de dónde puede entrenar? O sea, decir, no sé, lo veis en el Betis, en la Real Sociedad de vuestro querido Imanol, en el Athletic Club de Valverde, en el Barça, en el Atlético de Madrid. Estoy diciendo equipos que están por delante. ¿Lo veis en alguno? Yo no. Pues no sé, si igual yo me pierdo. Y bueno, y no sé, por irnos a... Si que no vamos a Italia y cogemos los 7 primeros a ver si allí puede entrenar o en la Premier no los 6 primeros.
No le veo.
Pues no sé, entonces yo no sé dónde
va. Otra cosa es levantar el pie, saber que aquí no puede crecer más y esperar a que cuando se mueva el mercado, digo, una vez comenzada la siguiente temporada, pues en los banquillos de arriba donde las expectativas son muy altas, alguno pueda fracasar, claro. Y entonces recurran a él. Bueno, él se está creando una marca en cuanto a entrenador que...
Y merecida, y ganada a pulso, claro.
Pone lo que tiene, apuesta por la cantera, tiene un sistema de juego definido, no se mete en charcos, viene de tener un máster acelerado en gestionar con propietarios máximos accionistas que pasan del fútbol. Yo creo que él se está haciendo una marca y que además, como dice Pedro, por méritos propios. Ahora, estoy muy de acuerdo con Pedro en que cuidado, cuando sales ahí fuera hace frío y hay que ver qué banquillos están disponibles y mejores, a pesar de los pesares, de lo que te da, las prestaciones que te da el vivir en Valencia, con una masa social de 50.000 espectadores en el estadio cada jornada y con una infraestructura y unas posibilidades que era el sueño de su vida, como él ha relatado desde que empezó a ser entrenador. Iván,
es que además es el primero que habla de proyecto. O sea, Baraja es el primero que habla de proyecto y de querer hacer algo más allá de esta temporada. En cada comparecencia de las que hemos visto recientemente, él es el que habla de proyecto. Entonces no entiendo por qué él tiene que pensar o tener que pensar en marcharse. Vamos, yo
estoy más cerca de que si le ponen un contrato para renovar, renueva, que se va. Estoy bastante más cerca de eso.
Sobre todo porque él ha visto que es capaz de, con poco, hacer mucho. Pues sí, claro, el problema está en a ver qué le mantienen, eso está claro.
Tiene contrato, ¿no?
Sí, hasta 2025.
Vale, vale, no, no, es que no ha acabado esta temporada todavía.
3 y 23, enseguida contamos más noticias en COPE.
Vuelven las ventas privadas a Estelantis and You Pista de Silla. Del 29 de febrero al 2 de marzo, más de 200 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios irrepetibles. Ven a nuestro concesionario de Avenida Usia Smart 190 en Pista de Silla del 29 de febrero al 2 de marzo y déjate llevar por la tentación.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Mañana sábado también, 6:30 de la tarde, Carlos Tartiere, Real Oviedo, Levante, Zamora. La expedición levantinista ha volado esta mañana a Santander y ya va por carretera para concentrarse en tierras asturianas. ¿Con qué noticias en el equipo de Miñambres?
No están los lesionados Blesa y Algovia, tampoco Alex Valle, se ha quedado en Valencia, ya recuperado pero no al 100%. Jordi entra en esa convocatoria, desde el 9 de diciembre estaba lesionado, de esa lesión muscular que contamos recayó, para mí Hugo en el 11. Estaba echando un vistazo a lo que hizo Felipe cuando cogió al equipo y metió, como decía
Luis
Sancho, efectivamente,
Johnny, ¿no?
Metió un media punta. Ese media punta hoy podría ser Carlos Álvarez. Parece que lo lógico es que Pablo Martínez vuelva al eje de la medular y a mí me cuentan que Fabricio está, no digo que vaya, pero que está, y si está, yo creo que lo va a ser, para ser titular. Que creo que le puede dar un puntito diferente. He estado mirando, Hugo, los goles de Dani Gómez y Buldini en 2024. Llevan uno entre los dos. O sea, ha metido medio cada uno. No, en serio. Un gol ha marcado Buldini. Y Dani Gómez ninguno en 2024. Así que por ahí también tiene que mejorar el Levante.
Otra convocatoria esta del Levante en la que hay que destacar, nos lo cuenta Destino Primera, la presencia de otro canterano del que hablan muy bien en las inferiores del Levante, Iván.
Sí, como contaba antes Pedro, puede jugar tanto de central como de lateral zurdo, generación 2004. Este año acumula 18 partidos ya con el filial, después de haber competido la temporada pasada en el juvenil A en División de Honor en el conjunto granota. Es de origen canario y viene a ser otro de los nombres propios en zona de retaguardia, como hemos visto a Xavi Grande, a Marcos Navarro, a los dos Carlos Jiménez, que han ido también entrando en las listas en los últimos meses en el Levante Unión Deportiva.
Se llama Cabello. Has contado Cabello. Todo menos Cabello.
Correcto.
Menos
el nombre. Ah, no he dicho el nombre.
No has dicho el nombre.
Cabello, Cabello.
Yo veía
Jorge
que
Cabello.
Lo ibas a dejar en alto, pero te ha faltado rematar con el
Jorge
nombre.
Cabello, correcto. Sí,
Pedro,
sí.
La lista de canteranos que está probando con el primer equipo en el último año y medio, casi dos años, es bastante extensa para los pocos que acaban echando raíces en el primer equipo.
Sí, a mí estas cosas me sorprenden, es decir, Buba, Carlos Jiménez, Cortina, Edgar, Espí, que no ha ido, Alex Primo, Marco Navarro, Xavi Grande, ahora Cabello, Sellés, Benítez, Redón, Carlos Jiménez, o sea, la lista es extensísima de los que han ido convocados, unos han jugado, otros no, convocados, y que entrenan habitualmente en el primer equipo. Y claro, de todos estos, realmente, solo Pubil, que es anterior a toda esta camada, bien vendido el pasado verano en Almería. Mucha y Andrés pasta. García, que el año pasado ya apareció, pero que ha sido este el de su irrupción en el primer equipo. Y el resto es que los vemos, a alguno lo vemos algún ratito y a otros comen banquillo 17.000 veces y luego nada. Bueno, para mí lo más llamativo es gente que me dice que es que, no sé, tengo algo, no. Yo lo que no puedo entender es, por ejemplo, Xavi Grande, que en teoría, digo yo, es internacional sub-19 con España, o sea que no es un cojo como yo. Sí. Y es que ahora ya ni va, y no es que no vaya, es que va al filial. O sea, cosas raras, pero que, oye, vamos a ver qué pasa, a ver si Felipe apuesta por alguien.
Has querido, hablando de Felipe, destacar un fragmento de voz de la extensa rueda de prensa que dio ayer.
Sí, los titulares, los highlights del mensaje de Felipe ayer. Cuidado. En esa rueda de prensa de casi una hora del ahora ya entrenador y también director deportivo del Levante.
No soy de esconderme en trincheras, soy más de dar la cara. No me gusta esconderme en trincheras. Y si me toca dar la cara, doy la cara. No tengo ningún problema. Y si los resultados son buenos, seremos muy buenos, seremos héroes. Y si no, yo seré un desastre. Pero me toca asumirlo y punto. Y ya está, y no tengo ningún problema en asumirlo. Yo, aunque se consiga el mayor de los éxitos, yo sé lo que voy a ser la temporada que viene. Y si no se consigue el mayor de los éxitos, también sé lo que voy a ser la temporada que viene. Eso lo tengo clarísimo.
Si consideras que estás ante tu última bala aquí en el Levante.
No estoy ante mi última bala, al revés, seguiré en el Levante.
¿Cómo es ejercer de entrenador mientras tiene que preparar, evidentemente, quién es el próximo inquilino del banquillo y también la planificación de cara a la próxima temporada, ¿no?
Ya más o menos está preparada. Más o menos está preparada.
¿Ya hay entrenador? ¿Ya tienes entrenador?
No, estamos en el camino.
¿Pero ya tienes pensado quién es?
Sí.
¿Le vale tanto en primera como en segunda?
Sí.
En MGB Datimport estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Datimport. De verdad Datimport.
Baloncesto, lo próximo para Valencia Basket será recibir en la Fonteta el domingo al colista, Fermín.
A las 5 de la tarde, al Thunder Palencia, vuelve el baloncesto masculino a la Fonteta. Después de 5 semanas, su último partido fue además una derrota el 8 de febrero contra Olympiacos. Llega, como te digo, un equipo que, eso sí, cambió al entrenador Luis Gil. Llevaba una victoria en 13 jornadas y ya lleva 3 victorias en 8. Así que atentos.
Que la gente no pite, ¿eh? Que se enfada Mumbrú y también Arbalejo. También tendremos fútbol sala para el Alcira, Pedro.
Mañana a las 6 de la tarde, Valdepeñas, Alcira, fútbol sala.
Balonmano, ¿qué partido tiene por delante Fertiberia Puerto Sagunto, Iván?
Domingo 6:30 en la cancha de Benidorm. De momento sigue colista el equipo de Sagunto.
Y cerramos con más básquet. Fermín, buen partido para las chicas de Rubén Burgos.
Sí, reciben al Uni Girona de Roberto Íñiguez, cuartas clasificadas, mañana 4 de la tarde en la Fonteta.
Lo habéis hecho muy bien, como siempre, como cada viernes, con ganas de marcharos de fin de semana.
Mañana
2-0.
No, ojo. Se le devuelve lo del Bernabéu.
¿Sí? ¿Tanto?
5-1.
Ah, pero que nos llevamos algo de allí. Digo, se le devuelve. Digo,
no, se le devuelve siempre.
Ahora, o sea, esto es tan provocador como decir que ya en Chuba tenemos algo de que futuro.
No nos metas más lío, no nos llevamos nada de allí.
2-1.
3:30 más en COPE. Adiós.